crecido las ideas. De ti van a decir cosas muy feas. Que no eres buena. Que si tal cosa.
¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Este es el programa Seminario de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire, transmitiendo como siempre por la Qué Huelga Radio 102.9 de FM y también por internet por laquehuelga.net. Para este viernes 22 de marzo del año 2024, hemos preparado y grabado este programa con el tema Yo acuso. En recientes días, el artista de performance y antropólogo mexicano nacido en Tehuantepec, Oaxaca, Lucas Avendaño, hizo público unos comunicados denunciando el acecho y riesgo inminente hacia su persona y a su familia. Pues bien, en este programa, la compañera Tania nos va a compartir esos comunicados. Y también les vamos a compartir un paréntesis poético, La Espera, que se transmitió por Canal 11, y también el manifiesto Hablo por mi diferencia de Pedro Lemebel, adaptación super libre de Lucas Avendaño, que se encuentra en el canal de YouTube Adán Cooper Terán. Y también les vamos a compartir la reflexión de Javier Hernández Alpizar, Multiculturalismo, la jaula liberal de la diversidad. y el compañero Eusebio nos va a hablar sobre el caso de Teodulfo Torres Soriano, el tío, desaparecido hace 11 años, entre el 23 y el 26 de marzo del año 2013. Pues bien, les invitamos a escuchar este programa de radio, donde también tendremos música. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides.
Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una emisión más de su programa Marxismo y Feminismo en América Latina al Aire. Gracias a los que nos sintonizan por 102.9 y también a los que nos escuchan por la Que Huelga Net. Como siempre, agradeciendo a la Que Huelga por permitirnos una transmisión más hoy viernes, marzo del año 2024. El día de hoy les traemos un audio, algunos comunicados que se han estado generando en redes sociales acerca del caso de Bruno Avendaño, que como sabemos desde hace los 6 años que lleva este proceso, las colaboradoras de su programa Marxismo y Feminismo en América Latina al Aire hemos estado abrazando esta lucha desde antes, ahora y lo que continúe desde aquella desaparición, aquella muerte en donde se encontró el cuerpo y ahora en estos procesos de lucha que continúan ante este estado que no es justo con las situaciones, ¿no? Ante estas desapariciones, ante esta violencia, ¿no?, que se generan tanto a nuestros pueblos indígenas, a los indígenas mismos y a la lucha social. Un abrazo combativo a Lucas Avendaño, con quien compartí habitar la Honorable Casa Nacional del Estudiante en diferentes generaciones, pero que con la facultad o la posibilidad que tenemos de este programa, poder abrirle las puertas para poder difundir todo este proceso con Bruno, que sepa. Como saben muchos de ustedes, que uno de los objetivos es aquí darle voz a quien no la tiene. Un abrazo muy fuerte, combativo, un apapacho. Y bueno, vamos a escuchar, como ya les dije, a algunos audios y a algunos comunicados.
A los medios de comunicación nacional e internacional, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la comunidad artística y al movimiento internacional antirracista, antifascista, decolonial y anticapitalista, a Amnistía Internacional, el acecho es constante y el riesgo inminente. Por lo que yo acuso a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Yo acuso a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Yo acuso a la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida. Yo acuso al Área de Seguimiento de Análisis de Casos, del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas dependiente de la Secretaría de Gobernación Federal. Yo acuso a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y yo acuso a la Fiscalía General de la República. Los acuso de someterme a su laberinto procesal por mi fenotipo prieto, por mi tradición campesina, por mi indianidad, por mi identidad mucho homosexual, por mi origen oaxaquita. Los acuso de su violencia institucional al aprovecharse de mi ignorancia de las leyes y reglamentos y por tener mi domicilio en una zona rural y no tener internet las 24 horas en los 365 días del año. Los acuso por ser omisos y abusar de mi buena voluntad. Los acuso de traicionar la confianza y la esperanza que nunca dudé en poner en ellos y las instituciones, las mismas que hoy por su omisión me ponen en un riesgo inminente. Por lo que en esta acusación los responsabilizo de cualquier acecho, amenaza o atentado que se ejecute en detrimento de mi núcleo familiar, mi integridad física, psicológica y emocional. Quedando este comunicado como testimonio del estado de riesgo en el que me encuentro. Yo, Lucas Avendaño.
No ha pasado nada. Segundo comunicado por Lucas Avendaño. Por Diosito Santo, créanme, no ha pasado nada y no tengo miedo. Tampoco correré del país. No pediré asilo en ninguna parte del mundo. No quiero tener calidad de refugiado. Nunca aceptaré que me llamen comunidad vulnerable. Y lo desmentiré siempre, diciendo, el estado de vulnerabilidad que me asignes es proporcional a la violencia sistemática, sistémica y selectiva que hemos soportado mis ancestros y ahora yo, al momento de estar escribiendo esta carta en calidad de sobreviviente. No será este país llamado Estados Unidos Mexicanos quien me expulse de mi tierra. No será este país quien me escupa de sus fronteras. No será este país quien me empuje a cruzar la línea, dejándome lejos de donde han permanecido los huesos de mis ancestros, que se negaron a irse, y yo no seré la excepción de quebranta la regla de la herencia legada por ellas. No seré yo quien les avergüence. ¿Qué ha pasado? Nada diferente a lo que ha venido pasando desde que se instauró la administración como virreinato de la Nueva España en esta tierra. Nada diferente de lo que ha venido denunciándose desde el año 2000, cuando le dimos nombre a la Compañía Transnacional de Performance y tenía por sede el estado de Veracruz. No se preocupe, no ha pasado nada diferente de este lado, de cuando fui a trabajar a Ciudad Juárez, Chihuahua, en el año 2010. No es para tanto tampoco, por lo que no ha pasado nada diferente de cuando fui trabajador de cultura en la zona periférica de Guadalajara, en Jalisco, en el año 2014. Sigamos con nuestras vidas. En mi vida sigue sin pasar nada desde que se llevaron a mi hermano Bruno el 10 de mayo para desaparecerlo. Pero pese a los presagios funestos, nuestras ancestras conspiraron con buenas brujas, hechiceras, como buenas malahierba, como buenas matreras, como buenas argüenderas, como buenas matronas rastreadoras que no tienen empacho en defender la vida de cuando de ellos se trata. Por eso, parte de nuestra vida seguiré corriendo en curso. Nos mostraron dónde hallar los huesos de Bruno. Sí, cierto, no lo pensé antes, como en nuestras mitologías ancestrales, bajo el inframundo para recuperar los huesos, las semillas, los granos, los dientes de las calaveras hechas mazorcas. Créanme, no ha pasado nada, siempre estaré bien. ¿Recuerdan aquella promesa? Aunque los muertos no nos quieran, no podrán matarnos dos veces. Ya puedo leerlo. No ha pasado nada. En estos casi 6 años envejeciendo entre los pasillos de los ministerios públicos, los organismos de derechos humanos, no ha pasado nada. En verdad, créanme, tengo casi 6 años probando que no miento. siempre tengo que probar mi testimonio, por estar siempre en duda de mi palabra, como existencia, como mi presencia, mi ancestralidad. Ellos dicen que no soy indio, que aquí solo mexicanos abrazados por una sola bandera, una sola constitución, un solo estado de derecho. Una sola país que no abraza como madre. Por eso digo, no ha pasado nada. No hay nada que preocuparse. No se olviden de que llevo la teatralidad hasta el último resquicio de vida. Soy buen actor, dice la crítica. Pues es otra forma de performance donde no pasa nada. Que a veces exagero como buen performance callejero. Que a veces soy arrogante como buen pata rajada. Que a veces soy ridículo como buena marica loca transvesti que habita con todo el rencor ponzoñoso de su asqueroso cuerpo homosexual. Que a veces soy excesivo como buen resentido. Que a veces soy imprudente, sí, justo como ahora, que sin medir consecuencias armo tremendo mitote, que por todo lo hago de pedo, cuando aún no ha pasado nada. Y sigue sin pasar nada. No espero que me den la razón. ¿Su razón? Es más, siempre los de la razón han sido ustedes, y yo soy de los de sin razón. No lo dije yo, ustedes así nos nombraron. ¿Ya están tranquilos? ¿Ven cómo no ha pasado nada? Pero en vez de que pase, sabrán que siempre tuve la razón, que fue negada por su parte, la parte de la masa. Hambre, llanto, dientes apretados, furia, bronca, odio contenido, palo, gomera, pañuelo ennegrecido, marginado, expulsado, desocupado, mal vestido, antiestético, feo. Verbo mal conjugado, graffiti inexacto desde la gramática, con olor a campesino que viene de lejos, que está cansado, que es efecto o daños colaterales, lo que nadie quiso ver, porque no ha pasado nada. Señora Felipa, nunca acepte cuando le digan que fui confundido. Dígales que no los conozco. En esta familia, esta casa, este solar, este pueblo, nunca ha pasado nada. Quédense tranquilos.
Hoy te escuché decir a la pregunta, ¿cómo te fue? Mal, mal, muy mal. Si tú me preguntas cómo me fue, yo podría tenerte como respuesta también un mal, mal, muy mal. La diferencia es que yo tengo 30 años y tendré la esperanza que quizás mañana me vaya mejor, que quizás la otra semana las cosas cambien, que quizás el siguiente mes la justicia llegue, que muy probablemente en un año todo sea diferente, o por qué no, quizás en 10 años los nadie seamos alguien, pero la diferencia radica en que yo tengo 30 y tú 70, y que tú has acumulado 40 años más que yo en el yéndote mal. A esto tengo un margen para que por 40 años me vaya mal, y justo al 40 años con un día súbitamente me vaya mejor. Mientras que tú, en ese día que haría la diferencia, te tengas que ir porque ya no te dio tiempo de vivir el bien y la justicia.
Ante esta lucha que se está generando, ¿no?, en el proceso actual, Lucas ha generado varios comunicados, de los cuales vamos a rescatar el comunicado número 3 del autor Lucas Avendaño, del día 17 de marzo del año 2024. Este es el camino lento. Un camino que decidimos andarlo. La decisión fue difícil, pero ha sido la mejor decisión, ya que sin esta decisión hubiera sido más difícil encontrarnos. Y estoy contenta de encontrarlas, ya que la decisión difícil hace más fácil caminar el camino difícil juntas. En este momento, a nombre de todas las de este lado, en estos momentos solo podemos agradecer su Guelaguetza, su Gendaliza, su Tequio, su Común, el echarnos el hombro, darnos la mano, el tirar paro, lo mismo que en otro lado se dice solidaridad, empatía. Al final es lo mismo, la intención, no dejarnos solas. Por todo esto, gracias, porque detrás de cada número hay un nombre, una persona, una casa, un solar, una familia, un pueblo, una comunidad, una ranchería con una historia similar, igual o parecida. Y que pase al rol que le hagamos hoy, seguimos moviéndonos gracias a todo. El camino lento de Margie Percy. ¿Qué pueden hacerte? Lo que ellos quieran. Ellos pueden instalarse. Ellos pueden reventarse. Ellos pueden romper tus dedos. Ellos pueden quemar tu cerebro con electricidad. Nublarte con drogas hasta que no puedas caminar. No puedas recordar. Ellos pueden tomar tu niño. Emperadar tu amante. Pueden hacer cualquier cosa que no puedes culparles por hacerlo. ¿Cómo puedes pararlos? Solo puedes pelear. Puedes negarte. Puedes vengarte, pero todo se te vendrá encima. Pero dos personas peleando, hombro a hombro, pueden esquivar una mafia. Una fila de personas avanzando de la mano pueden romper un cordón, un ejército, pueden enfrentar a otro ejército. Dos personas pueden mantenerse sanas, brindarse apoyo, convicción, amor, masajes, esperanza, sexo. Tres personas son una delegación, un comité, un grupo de presión. Con cuatro se puede jugar bridge y formar una organización. Con seis se puede alquilar toda una casa, comer pastel en la cena sin invitados y armar una fiesta para recaudar fondos. Una docena hacen una marcha. 100 llenan un edificio. 1,000 tienen solidaridad y su propio boletín. 10,000 poder y su propio periódico. 100,000, su propio medio de comunicación. 10 millones, su propio país. Así sigue de uno a uno por vez. Comienza cuando a uno le importa actuar. Comienza cuando a uno le hace otra vez y le dicen que no. Comienza cuando uno dice nosotras, nosotros, y sabe a quién se refiere. Y cada día significa uno más.
De diciembre de 1980, día de la Purísima y Santísima Virgencita de Cuquila. Mi abuela materna Modesta, que en paz descanse porque la atropelló un camión, hubiera preferido que me llamaran Mariano Concepción, pero se murió conforme que yo respondiera al llamado de Poncho, por no decir Concha o Concho, y hoy estoy aquí. Sin ser Pasolini pidiendo explicaciones, tampoco soy Anes Ginsberg expulsado de Cuba después de declarar públicamente que por las noches soñaba que se lo cogía el doctor Ernesto Guevara de la Serna, más conocido como el Che Guevara. Tampoco soy un marica disfrazado de poeta. No necesito disfraz, aquí está mi cara. Hablo por mi diferencia, defiendo lo que soy y créanlo, no soy tan raro. Me apesta la injusticia y sospecho de esta pinche chueca democracia. Pero no me hablen del proletariado. Ni de la vanguardia del proletariado, porque ser pobre, indio, negro y maricón es peor, hay que ser ácido para soportarlo. Es sacarle una vuelta a los machitos de la esquina, es un padre que te evita porque al hijo se le dobla la patita, se le va la puerca al monte, se le hace agua a la canoa, se le voltea el calcetín. Es tener una madre con las manos tajeadas por el cloro, envejecidas de limpieza, acunándote de enfermo por malas costumbres, por malas compañías, por castigo divino para acabarla de chingar, por mala suerte, como la dictadura. O peor que la dictadura, porque la dictadura pasa y dicen que viene la democracia y detrásito el socialismo. ¿Y entonces qué harán con nosotros, compañeros? Nos amarrarán de las trenzas en fardos y nos enviarán en un tren con destino a ninguna parte, como el barco del general Ibáñez, donde muchos pinches putos aprendieron a nadar, pero ninguno llegó a la costa porque las casas de Valparaíso apagaron sus luces rojas. Por eso las casas de Acaramba le ofrecieron ese día una lágrima negra a los jotitos comidos por las jaivas. Día que la Comisión Internacional de Derechos Humanos nos recuerda. Pregunto, ¿recuerda tiempos aquellos en que solos en la universidad algo se nos ocurría? Aunque después me odiara por corromper su moral revolucionaria. ¿Tuvo miedo de homosexualizar la vida? ¿Tienen miedo de homosexualizar la vida? Y no hablo de meterla y sacarla y sacarla y meterla. Hablo de ternura, compañeros. Porque ustedes no saben lo que cuesta encontrar el amor en estas condiciones. Porque la gente... Porque ustedes no saben lo que cuesta cargar con esta lepra, porque la gente guarda sus distancias. Pero hay gente rete comprensiva, si vieran ustedes. Hay gente que comprende y dice, es putito, pero escribe bien, es mariconcito, pero es profesionista. Es putito, pero es buena onda. Pues a chingar a su pinche padre con su buena onda, porque yo acepto al mundo sin pedir esa buena onda, pero igual se rieron. Aún traigo cicatrices de risas en la espalda. Si usted decía que pienso con el culo y que el primer parrillazo de la ministerial o de la PFP lo iba a soltar todo. No sabe que mi hombría nunca la aprendí en el partido, de donde tantas veces me echaron al escuchar mi voz amariconada y riéndose decían, iba a caer, iba a caer. Y aunque usted grita como dicen que lo hacen los hombres, no ha conseguido que me vaya. Mi hombría tampoco fue yendo al clásico de clásicos, el fútbol, otra homosexualidad tapada como el box, la política o el vino. Mi hombría es aceptarme diferente. Esa hombría de la que usted se jacta se lo metieron en un regimiento a algún milico asesino o algún político asesino de esos que aún está en el poder. Por eso yo no pongo la otra mejilla, compañeros. Yo pongo el culo y esa es mi venganza. Mi hombría espera paciente a que los machos se hagan viejos. Porque a esta altura del partido, la derecha, la amarilla izquierda, las coaliciones y las convergencias tranzan con sus culos lazos en los tres poderes y en las universidades. Y no voy a cambiar. No necesito cambiar. Soy más subversivo que usted, y para usted es el mensaje. Y no lo digo por mí, créanlo, no lo digo por mí porque yo estoy envejeciendo. Pero hay tantas niñas que nacerán, tantos niños que nacerán, crecerán, se enamorarán. Harán el amor una y otra vez, pero no con el sexo opuesto como ha de esperarse, sino con su propio sexo. Y yo quiero que para ellos, compañeros, que para ellos podamos darles un cielo rojo para que puedan volar.
Este texto es... El original se llama Manifiesto Hablo por mi diferencia, ¿no? Y es Pedro Lemebel. Chido. Malandría.
Multiculturalismo, la jaula liberal de la diversidad. A Lucas Avendaño, su familia y su red de apoyo, de cuya vida e integridad física muchos estamos atentos, y a su digna demanda de justicia para Bruno. La preocupación de la tendencia más difundida del multiculturalismo no es atender los auténticos reclamos de las colectividades y de los individuos colocados en una situación de desigualdad y de dominación sociocultural, sino cómo hacer para que sus reclamos dejen de ser una amenaza para las sociedades liberales capitalistas y al mismo tiempo convertir al liberalismo en la ideología hegemónica global en concordancia con la globalización de la economía capitalista. Con este propósito han desarrollado una teoría de los derechos de las minorías étnicas, nacionales y culturales que consiste en definir los derechos de cada grupo desde una perspectiva liberal. Consuelo Sánchez. Como respuesta a las demandas de los pueblos y naciones indígenas que reclaman el derecho a su diferencia, a mantener su otredad identitaria y cultural respecto a la cultura liberal, burguesa, individualista y capitalista dominante, desde el liberalismo, algunos autores han construido el multiculturalismo. El multiculturalismo hace una defensa del derecho de los diferentes a mantenerse y ser respetados en la diferencia cultural, siempre dentro de los límites de una nación liberal, un marco normativo liberal, individualista, de igualdad formal ante la ley, de derechos humanos individuales y de instituciones liberales como límite de lo que puede o no hacer alguien con una persona o con una persona con una cultura diferente. Esta estrategia pone el acento sobre todo en los valores, los usos y costumbres culturales, lingüísticos, religiosos y espirituales, en el arte, las artesanías y el folclore, siempre y cuando la expresión de esas diferencias no cuestione el paradigma liberal hegemónico, libre mercado, individualismo, etc. El Estado Nacional Multicultural tiene la misión de universalizar las nuevas formas de expansión y de acumulación capitalista en el interior de sus fronteras, así como de la forma de sociedad correspondiente por medio de la individualización de la vida social y la fragmentación cultural de las personas y de las colectividades. Con la individualización y la fragmentación, el Estado logra la homogeneización de la sociedad que precisa la universalización capitalista, dice Consuelo Sánchez. Por ende, el multiculturalismo no permite a los pueblos cuestionar la política liberal, ni mucho menos la economía neoliberal, la propiedad privada como derecho, ni les permite hacer reivindicaciones económicas, patrimoniales y territoriales específicas que transgredan el orden, el estado de cosas, el estado liberal, su derecho positivo y de las reglas mundiales de libre mercado. En México, la estrategia de adoptar el multiculturalismo ha sido usada por los gobiernos para enfrentar las demandas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y de los pueblos indígenas, algunos de ellos organizados en el Congreso Nacional Indígena, así como para limitar sus demandas a aspectos culturales, pero negarles el derecho a hacer propuestas de orden político nacional reservadas a la clase político-empresarial militar y los partidos políticos, y menos aún propuestas de orden económico limitadas por las políticas reguladas por el Tratado de Libre Comercio y las reglas mundiales del capitalismo y sus instituciones. Del multiculturalismo puede concluirse que, en palabras de Consuelo Sánchez, su aparente defensa de las culturas es, en realidad, la defensa del liberalismo y la pretensión de su universalización, esto es, la sujeción de los diversos sistemas culturales en la órbita de la hegemonía política y cultural liberal. En suma, la liberalización que proclama el multiculturalismo no es la liberación de los pueblos indígenas, los grupos étnicos y las nacionalidades, sino su autocolonización y asimilación a la cultura liberal mediante el abandono de su condición de ser otro. La no aprobación de la ley COCOPA y con ello la traición a los acuerdos de San Andrés por los tres partidos políticos entonces gobernantes estuvo basada en argumentos liberales como el fantasma de que la autonomía llevaría al separatismo y la balcanización. Personeros de la clase política que jamás se han interesado en los derechos humanos se decían preocupados porque los derechos consuetudinarios indígenas violaran los derechos de las mujeres. Ahora no podemos ignorar que el EZLN y el CNI tienen prácticas internas de defensa de los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual más avanzadas y congruentes que las de los partidos políticos y el gobierno mexicano. Desde una mirada individualista y liberal, Los gobernantes y legisladores mexicanos no podían ver derechos colectivos y les asustaba sobre todo el derecho al territorio. Por ello pretendieron obligar a los pueblos indígenas a someterse al derecho positivo mexicano liberal, para el cual existen solamente derechos individuales y la abstracta e ilusoria igualdad ante la ley. Ante ello, la resistencia indígena ha impulsado por su cuenta las autonomías y los derechos colectivos, como organizaciones, pueblos y comunidades, a la autonomía y el autogobierno. E incluso, los zapatistas impulsan la no propiedad de tierras recuperadas para el cultivo y la defensa comunitaria, como una forma de reconstrucción del tejido social, atacado por la contrainsurgencia. El despojo territorial que implican los megaproyectos como el corredor interoceánico en el Istmo de Tehuantepec y el tren, entre comillas, maya, es resultado, entre otras causas, del no reconocimiento de las autonomías indígenas y el derecho al territorio de los pueblos indígenas, a quienes el gobierno en turno solo puede ver como pobres, a los que puede atender con programas sociales individualizados que fomentan el individualismo, la ruptura del tejido social, el avance de la privatización de la tierra y debilitan la resistencia ante el proceso de acumulación capitalista militarizada. Todo ello, por supuesto, es acompañado con un discurso indigenista y multiculturalista liberal, con referente en el liberalismo decimonónico y nacionalista. Así, gobiernos del partido oficial pueden hacer exposiciones de fotografías sobre el movimiento zapatista por sus 30 años de vida pública y al mismo tiempo dejar el campo libre a la contrainsurgencia paramilitar que no ha cesado en esos 30 años. Las citas son tomadas de Consuelo Sánchez, Multiculturalismo, la máquina integradora del capital, en Consuelo Sánchez, Construir comunidad, el Estado plurinacional en América Latina, México, siglo XXI, 2019.
Se cumplen ya 11 años de la desaparición de nuestro compañero Teodulfo Todes, el tío. ¿Quién sería el principal sospechoso de su desaparición? Nosotros hacemos culpable al Estado. ¿Pero por qué desaparecer a Teodulfo? Bueno, pues es que tío Dulfo era un compañero, es un compañero, de los cuales necesitamos mucho. Una persona que trabaja, que ayuda, que apoya y que no le gusta el protagonismo. Y por esas actividades desinteresadas y de apoyo que hacía, es por lo que consideramos que lo tienen desaparecido. Resulta que ya en la toma del expresidente, del poder del expresidente Enrique Peña Nieto, nuestro entonces compañero Francisco Cuy Kendall decidió ir a filmar las inconformidades en su toma de gobierno alrededor del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados. Y el compañero que lo acompañaba y cargaba la cámara era tío Dulfo Torres, el tío. Estuvieron filmando varias acciones represivas y entre ellas una escena que tomó tío Dulfo es cuando sale un proyectil desde atrás de un escuadrón de granaderos que dizque protegía las instalaciones y golpea en la cabeza a Juan Francisco Cuy Kendall. Esto le provoca la destrucción de parte del cráneo y de la masa encefálica, lo cual le provocó una muerte lenta, dolorosa, más de un año después. Cuando esto sucede, obviamente lo primordial y lo que es más urgente era la atención médica de Cuy. Posteriormente, por consejo de algunos abogados, la hija de Francisco Cuy Kendall fue a levantar un acta por la agresión y a buscar los responsables de esa lesión de Francisco Cuy Kendall. Y fue y levantó un acta en la PGR y les dijo que había una persona que había filmado y que acompañaba a su padre cuando él resultó herido. Y le preguntaron si podía llamar a esa persona a comparecer y a tomarle su declaración. Ella dijo que sí. Y cometimos el error de pensar que no iba a pasar nada. Desde la PGR, la hija de Cuy habló por teléfono con tío Dulfo, diciéndole que si se podía presentar a declarar y presentar el video, donde se ve dónde sale el proyectil que destroza el cráneo de Cuy. El tío le dice que sí, y entonces le dan un día de cita para que rinda su declaración y lleve el video. Afortunadamente, esta proyección se puede ver por YouTube. Exactamente un día antes, concretamente un 16 de marzo, que sería un día antes de la presentación del tío a declarar en la PGR, desaparece. Desde entonces no se ha podido localizar al tío. Así le decimos a tío Dulfo de cariño, dos compas. Y se ha buscado en hospitales, en cárceles, hasta centros psiquiátricos, y no se ha encontrado. Esta búsqueda no solo ha sido aquí en el DF, también en provincia hay grupos de derechos humanos que han tratado de localizar a tío Dulfo. Su hermana, que no sabía nada de la participación en el movimiento social del tío, se ha involucrado, obviamente, entendible. Ella es el ejemplo de las personas que andan buscando a sus desaparecidos y descubre muchas anomalías en las investigaciones y muchas cosas que no se han hecho para encontrar a tío Dulfo. Nosotros tenemos la esperanza de volverle a encontrar y darle un fuerte abrazo al tío. Y esto también sirva un reconocimiento a mi admiración y reconocimiento al trabajo que su hermana Mónica Soriano ha desarrollado tratando de localizar al tío. No perdonamos, no olvidamos la desaparición de, y tenemos la esperanza de volverlo a encontrar. Donde quiera que se encuentre, tío Dulfo, reciba un fuerte abrazo.
Thank you. emociones. Putum patam, putum pete. Tiros de escopeta y de revólver. Carros acelerados, frenos, gritos. Eco de botas en la calle. Toques de puerta, quejas, por dioses, platos rotos. Estaban dando la telenovela. Por eso nadie miró pa' afuera.
¿A dónde van los desaparecidos?
Buscan el agua y en los matorrales.
Porque es que se desaparece.
Porque no todos somos iguales.
Y cuando vuelve el desaparecido,
cada vez que nos trae el pensamiento,
¿cómo se le habla al desaparecido?
Con la emoción apretando por dentro.
Pues bien, acabamos de escuchar la canción Desaparecidos, con Rubén Blades. Anteriormente escuchamos la canción Huapango, con Nayeli Nesme. Y también hemos escuchado la sandunga versión violín, con Melissa Rueda. Y como siempre, abriendo este programa, la canción Mujer, con la querida y recordada Amparo Ochoa. Y también han escuchado brevemente unas cortinillas de piano, una composición de Eric Satie. Bien, antes de terminar, les recordamos que la Cuarta Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, que se llevará a cabo en la Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala, en calle Hidalgo 441, Comalteopa, la Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala, México. La autonomía de los pueblos y la defensa de la vida no son un crimen. Y bien, el programa de actividades, que está en la página del Congreso Nacional Indígena, dice que a las 7 de la mañana es el registro y el desayuno, a las 9 la ceremonia ritual, a las 9 y media de la mañana inicio de plenaria inaugural, donde estarán los colectivos por la defensa de la identidad y territorio de Tlaxcala, Carlos González del Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno, la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida y la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre y también madres y padres de los 43 de Ayotzinapa. Al mediodía será el inicio de las mesas de trabajo, a las 2 de la tarde la comida, a las 3 la continuidad de mesas de trabajo, a las 6 y media actividades culturales, a las 7 y media la cena y a las 9 el descanso. El domingo 24 de marzo de este año 2024, bueno, a las 7 de la mañana el desayuno, a las 9 la redacción de relatoría y conclusiones por mesa, a las 11 de la mañana plenaria, presentación de trabajos de infancias, conclusiones y acuerdos, propuestas organizativas para la 5ª Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, a la 1 y media la clausura de los trabajos de la 4ª Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, a las 2 de la tarde la comida y a las 3 las actividades culturales. Pues bien, en la página del Congreso Nacional Indígena viene este programa de actividades, donde también nos ponen un link para el registro de asistentes y también otro link para el registro de medios y también el mapa donde va a ser la 4ª Asamblea Nacional por el Agua y la Vida. Este fin de semana, ahí en la Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala. Pues enhorabuena, que sea y seguramente será una gran reunión de defensores y luchadores por el agua y la vida. Pues bien, ya vamos a terminar este programa de radio, como siempre, agradeciendo a las y los compañeros de la Qué Huelga Radio por hacer posible esta misión de este programa de radio. También agradezco a mis compañeras y compañeros que hacen y que hicieron posible este programa de radio: Tania, Javier, Eusebio, la compañera Eva, yo, Verónica. Muchas gracias a ti, a usted, por escucharnos. Y nos vamos a despedir con esta canción de Hechos contra el Decoro, que se llama Cuando todo se puede decir. Gracias y hasta la próxima.
Cuando todo se puede decir, la forma de censura es el consenso.